Sí, otra vez en el aire. Mi nombre es Alberto Mora, 60 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos. Uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí nos encontramos otra vez en el 91.1 del dial de FM. Estamos en Amadeus, estamos gracias a Internet en cualquier lugar del mundo y poniendo de relieve algunas cosas que no son las que ocupan la atención en torno a las cuestiones cotidianas. Ya sabemos, el fútbol es omnipresente. Es realmente notable, ¿no? Como, digamos, sin hablar mal del deporte, de ninguna actividad deportiva, pero lo que sucede con el fútbol, al menos en la Argentina, es realmente notable, ¿no? Más allá de que vaya bien, vaya mal, ¿no? El punto es cuánto ocupa para algunas personas en su estado de ánimo, para bien o para mal. Es realmente curioso que hay otras cosas que son realmente importantes, trascendentes, que pueden ser una bisagra en la situación particular del país. Bueno, sin duda, este es un programa pro vida y algunas estadísticas, como las que ya comentamos con mucha habitualidad, son realmente escandalosas. Sin embargo, bueno, parece como que no hubiera noticia más importante que el fútbol. Es que aquel que mira fútbol no presta atención a eso. No, hay gente que seguramente mira fútbol y también se ocupa de cosas importantes. Pero es realmente notable cómo todo se acomoda a eso. Incluso hasta en los programas más insólitos, digamos, a los programas que no tienen nada que ver con la actividad deportiva, se les cae un comentario referido al tema del fútbol, la Argentina, bueno, el país donde se realiza, en este caso en Qatar. Pero es realmente notable cómo es una avanzada de la cual es, para muchos, realmente difícil de salir. No es que para mí el fútbol me interesa bastante poco, pero en general yo puedo mirar un partido, puedo mirar, digamos, no tengo un equipo. Digo que soy de Boca porque, bueno, alguna vez de chico alguien me llevó para ese lado. De alguna manera tiene algo arraigado a la infancia y por eso hay una simpatía para ese lado, pero definitivamente me importa muy poco cualquier equipo. El seleccionado argentino, bueno, miro los partidos, además no me enfervorizo para nada, no acomodo mi vida a los partidos, a veces es inevitable, principalmente porque por más que uno desee hacer alguna actividad, bueno, está cancelado, ¿no? En estos días me refiero. Y tal vez en otro momento, con otros partidos, no, esto no pasa. Hay algunas cosas para mencionar de este día, las efemérides, que siempre menciono. Hoy es el Día Nacional del Mate, lo que queda de este día, en homenaje al nacimiento de Andrés Guacururari y Artigas, Andresito, así se lo apodaba, el primer gobernador indígena de la historia argentina, que estaba al frente de la llamada Provincia Grande de Misiones entre 1811 y 1821. Fue el primero en fomentar la producción y el comercio de yerba mate. En 1667 nace en Dublín, en Irlanda, el escritor Jonathan Swift, el autor de Los viajes de Gulliver. En Missouri, en 1835, en Estados Unidos de América, nace el escritor Mark Twain. En 1872, hablando de fútbol, se realiza el primer partido internacional de fútbol. Lo jugaron Escocia e Inglaterra y empataron 0-0. En el año 1900 muere a los 46 años el escritor británico Oscar Wilde. En el 1912 nace en Buenos Aires el cantor, actor y director de cine Hugo del Carril. ¿Qué no se llamaba Hugo del Carril? Se llamaba Piero Bruno Hugo Fontana. En 1913 muere a los 46 años Gregorio de la Ferrer, político, legislador, autor teatral. En el 38 nací en Buenos Aires el cantor de tangos que todavía canta, todavía actúa, Néstor Fabián, que se llama José Cotelo. Hoy podremos hacer algún comentario referido a un Cotelo que tiene que ver con el cine. En 1941, la histórica Quinta Pueyrredón es adquirida por la Municipalidad de San Isidro luego de que corriera riesgo de remate. 3 años después sería inaugurado el actual Museo Histórico Municipal Brigadier Juan Martín de Pueyrredón, que está en Acasuso, partido de San Isidro. En 1957 muere a los 67 años el tenor italiano Beniamino Gigli. En 1965 nace en New York el actor Benjamin Edward Ben Stiller, el comediante, actor de comedia. En 1975 nace en Ramos Mejía la actriz Eugenia Tobal. En el 79 nace en Gálvez, Santa Fe, el basquetbolista Andrés Nocioni. En el 2003 el piloto Ernesto Bessone se consagraba campeón de turismo carretera por primera vez. En el año 2013 muere, a los 40 años, el actor estadounidense Paul Walker. Este, bueno, se lo ve muy seguido en la tele, porque siendo parte de esta saga de Rápido y Furioso y todas las variantes de nombres que tienen, a cada rato está, ¿no? Siempre dan alguna de ellas, uno cambia canales y en algún caso está, ¿no? En algún canal está... En, digamos, acompañado de... bueno, no me acuerdo cómo se llama el otro actor, que además eran amigos, ¿no? Fuera de la pantalla. Pero bueno, un caso curioso también de este actor que amaba la velocidad y los autos. Era biólogo marino, había estudiado eso. Creo que en muchos de los casos no usaba doble en las películas. Amaba la velocidad, le encantaba... andar muy rápido, y murió justamente como acompañante manejando otra persona un vehículo a 150 kilómetros por hora en una ruta que tenía como máximo 75. Se estrelló, se incendió y así murió a los apenas 40 años. Bueno, finalmente en el año 2018 moría a los 94 años George Bush, padre. Fue diplomático, militar, aviador y presidió su país entre el 89 y el 93. Bueno, así está presentado el día en sociedad. Vamos a compartir una síntesis de los dichos sobre el escenario que se montó el sábado pasado, 26 de noviembre, en torno al aniversario de la muerte de Lucio Abel Dupuy, un niñito que tendría 6 años y que fue torturado, digamos, sistemáticamente por su madre y por la novia de su madre, gracias a que una jueza le dio la tenencia. Él había estado con los abuelos, había estado con los tíos, si no me equivoco, pero bueno, como sea, le daban golpes por el simple hecho de preguntar por el padre. Una verdadera tragedia. Lo maltrataban de muchas formas. Tenía evidencias en su cuerpo de los malos tratos. Había sido atendido 5 veces por servicios de emergencia, en las salitas y en hospitales. Y que, cosa curiosa, que no nadie hizo nada por eso. Tampoco en el jardín de infantes, tampoco ninguna estructura del Estado, ninguna estructura de las que están al alcance de la mano, las que son cercanas a la población, se ocuparon de evitar esta tragedia. Es más, en algún punto han colaborado. La primera que colaboró, lógicamente, fue la jueza, que, como bien dice Ramón Dupuy, todavía está en funciones. Ramón es el abuelo de Lucio. Bueno, ahí hubo no solamente personas de la asociación que montaron en torno a este caso, sino también otros casos, testimonios realmente muy duros. Así que en un ratito vamos a compartir lo que pasó allí en un mediodía de muchísimo calor, de mucho sol, pero había bastante gente, realmente bastante gente. La instancia era importante, el momento era importante, entre otras cosas para apoyar la sanción de la ley Lucio. Esta esta idea, que nació legislativamente, lo que busca es que haya campañas de concientización, que haya un protocolo de accionar frente a casos de violencia hacia niños y adolescentes, que haya un número gratuito para denuncias anónimas, de alguna manera para poner... yo creo que, digamos, no debería ser necesario una nueva ley, basta con simplemente poner en práctica la legislación vigente. Es muy probable que algunas cosas estén como pisándose, pero de todas maneras, no conozco tanto en detalle, pero de todas maneras es valioso que esta muerte no haya sido en vano si puede evitar otras. Frente a la tragedia, un poco lo que yo he mencionado muchas veces y en el último tiempo un poco más. En muchos casos sucede que la buena noticia es consecuencia de una mala. Bueno, la mala noticia es que Lucio la pasó muy mal. Violado, golpeado, mordido, quemado. Desastre absoluto, por donde se lo mire es inimaginable. ¿Sí? Vomitaba por los golpes. Y se lo golpeaba por el solo hecho de preguntar por su papá, Cristian, que también estaba allí el sábado pasado frente al Congreso. A quien más se lo escucha es a Ramón. Bueno, el padre Cristian es quien dice, él no se da mucho con el tema de las notas y de las entrevistas, el que es más fuerte es el abuelo. Bueno, estaban todos quebrados, todos estábamos quebrados por el solo hecho de imaginar que esto fue una tragedia perfectamente evitable, como seguramente pueden ser evitables muchas otras tragedias referidas a cualquier argentino, pero muy especialmente al tema de los niños. Bueno, vamos a compartir esa síntesis, que lo que debería hacer es a reflexionar y apoyar cualquier acción de protección hacia el más indefenso, hacia el más inocente, a cualquier argentino en cualquier circunstancia.
Ecoresiduos es el programa de recolección de residuos reciclables de San Isidro que pasa los lunes por Becar. Y reciclamos esta radio para decirte que Ecoresiduos pasa los martes por San Isidro. Y reciclamos esta radio para decirte que Ecoresiduos pasa los miércoles por Acasuso y Martínez Bajo. Y reciclamos esta radio para decirte que Ecoresiduos pasa los jueves por Martínez Alto. Y reciclamos esta radio para decirte que Ecoresiduos pasa los viernes por Villa Adelina. Y reciclamos esta radio para decirte que Ecoresiduos pasa los sábados por Bulón. Sumate. Reciclar hace todo distinto. Sí, San Isidro Municipio.
Portal 1 Argentina. Compromiso con la verdad. Desde San Isidro y para todo el mundo. www.portal1argentina.com.ar.
Tuvieras que encontrar algún motivo, si necesitas algo más que conformarte, si se te ocurre, por ejemplo, enamorarte, aquí me tienes. Siempre dispuesto a ver el mundo como tú ni lo imaginas. Y si me quieres ver feliz y no te anima, cierra los ojos al aroma de una rosa, mientras mi alma te cuenta cosas que nunca te dijeron hasta ahora. Si eres consciente de la gente que te adora, de ser un poco la razón esta canción Y si resulta que no resulta mi sistema de quererte, cuenta conmigo nada más que para verte. Y si tuvieras que dejarme, no te ocupes. Yo me podría acomodar sin molestarte en un rincón donde pudieras acordarte que cuando el tiempo haya pasado y tengas ganas, en esas ganas me encontrarás. No resulta mi sistema de quererte, cuenta conmigo nada más que para verte. Y si tuvieras que dejarme, no te ocupes. Yo me podría acomodar sin molestarte en un rincón donde pudieras acordarte que cuando el tiempo haya pasado y tengas ganas, en esas ganas me encontrarás. Cuenta conmigo.
Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
Vamos a compartir lo que sucedió el sábado pasado. En concreto, fue un homenaje y una marcha en torno a la memoria de Lucio Abel Dupuy, que murió a consecuencia de los golpes y abusos de su madre y la novia de su madre. Lucio falleció el 26 de noviembre del año 2021. Allí estuvieron en un mar de lágrimas Cristian, el padre, Ramón y Silvia, los abuelos, además de los miembros de la Asociación Civil Todos por Lucio Abel Dupuy, que organizaron un poco, en parte para darle más visibilidad al caso y también para asistir a otros casos similares que ocurren en el país. Lo interesante de esto es, destaco, la ley Lucio, que se ha promovido gracias al diputado pampeano Martín Maquieira, que logró 228 votos positivos y que podría ser aprobada una ley en breve, que familiarmente se seguirá conociendo como la ley Lucio. En este caso, sintéticamente, la ley busca prevenir y detectar casos de violencia contra niños y adolescentes, con campañas de concientización. Los medios de todo el país deberán informar sobre cómo y dónde hay que denunciar esas situaciones. También propone la ley la implementación de la línea 102 de denuncias para recibir información y hacer denuncias gratuita y anónimamente, un protocolo de acción conjunta para que las fuerzas de seguridad, instituciones educativas y de salud actúen en forma rápida y coordinada con la justicia, capacitación para agentes del Estado. Los funcionarios públicos deben saber cómo actuar ante situaciones de vulneración de derechos de niños y adolescentes, y con reserva de identidad para que se preserve a las personas que denuncian actos o indicios de violencia contra menores de edad. Las responsables de la muerte de Lucio son Magdalena Espósito Valenti y su pareja Abigail Páez. Ellas fueron las que tenían a Lucio por decisión de Clara Pérez Ballester, la jueza que le dio la custodia a la madre, que luego de casi 2 años de estar viajando con su pareja reclamó tenerlo consigo, pero es evidente que no era para cuidarlo y protegerlo, ¿no? Está más que claro. Compartimos esta síntesis de lo que pasó el sábado frente al Congreso.
Bueno, antes que nada, nuevamente darle las gracias a todos por acompañarnos en este duro momento para la familia y para los que estamos en esta lucha. Como lo dije anteriormente, un año del asesinato de Lucio. Hoy más que nunca nos queremos hacer oír por un Estado ausente, por un sistema que no funcionó como correspondía. Y aquí estamos para ser la voz de todos esos niños que fueron callados, tanto como Lucio, como otros tantos a lo largo del año y de la historia. Esto no tiene que quedar impune, necesitamos de su apoyo para que esto no suceda más. Si no somos nosotros la voz de los niños, no hay nadie atrás de ellos. Ellos son el futuro y dependemos de ellos, así que acá estamos, reunidos. Gracias, muchas gracias.
Así que yo soy abuelo de Zoe, venimos de Chilecito, La Rioja, también buscando justicia. Así que bueno, y acompañarlo a Ramón, a su señora, a su tía, al padre de Lucio, dale mucha fuerza y que sigamos la lucha, que no decaigamos. Es como en todos lados, como en todas partes, la droga se mete en todas partes. Chilecito es una ciudad muy chica y ni muy grande, pero ahora lo que se metió la droga es impresionante. Así que pido al gobierno, a todos, que se trate de ver los narcos, como se los puede llamar, para que se termine esa droga. Y bueno, agradecerle a todos por acompañarlo, a Ramón, a su familia, a darle fuerza, que sigamos luchando por nuestros nietos. Yo después casi nada, tenía 4 añitos, la justicia actuó mal con nosotros, se la sacó cuando teníamos 3 añitos, se la dio a la progenitora, y la progenitora se juntó con un falso pastor, tenía 70 años, el pastor, y la calcinaron, le pegaron, la torturaron, la calcinaron, le echaron 5 litros de nafta.
Primero que nada, agradecerle a todos, ya saben, yo no sé expresarme mucho, ni dar nota, ni nada, el más fuerte es mi papá. Primero que nada, agradecerle de todo corazón por la presencia. Yo sé que muchos de ustedes pueden estar en su casa comiendo un asado, sin embargo, están acá, y quería decirle que tienen un corazón muy grande. Y que todo esto que estamos haciendo lo vamos a lograr todos unidos y juntos, y sumando gente, haciéndonos sonar, haciendo ruido. Y así vamos a hacer que los niños no sufran más, ¿no? Viendo tanta cara de mi hijo acá, verdaderamente ustedes me dan la fuerza, así que muchísimas gracias a todos por estar acá.
Dijimos que estamos de luto, pero no estamos ni caídos ni vencidos. Queremos que haya justicia y vamos a seguir esta lucha hasta el día que sea necesario. Podrán decir que hemos muerto, pero rendidos nunca jamás, dice el mío Cid. No podemos rendirnos, no podemos bajar los brazos. El 25 de marzo se va a hacer la 8ª marcha nacional en Argentina por la defensa del niño por nacer, porque marchamos por los niños que puedan nacer y marchamos también por los niños que ya han nacido y que tanto mal les están haciendo en las escuelas con la ideología de género. En tantos lugares tenemos que dar la batalla, en muchísimos lugares. No podemos bajar los brazos, tenemos que estar atentos, tenemos que defender lo que amamos. si no lo defendemos, quiere decir que no los amamos. Los espero a todos, sigamos marchando. Gracias por la presencia, gracias por la fuerza y por el coraje. Hay que apoyar a todas estas familias.
Yo soy mamá, vine acá con mi hijo de 10 años a apoyar. Vamos a apoyar siempre estas causas. Así que familia Dupuy, vamos a estar siempre presentes. Cristian, la verdad que es muy triste lo que está pasando con los niños, pero también tenemos que tomar conciencia que hay una batalla cultural. Y estoy contenta hoy porque lo veo a todos ustedes que están participando y que estamos tomando conciencia de que si no hacemos algo nosotros, el Estado nos va a sacar a nuestros hijos. No tenemos que permitir que nos arrebaten a nuestros hijos. Tenemos que luchar por esta estructura jurídica que entrega a los niños a esta nefasta ideología, que solo busca confundirlos, manipularlos y adoctrinarlos. Tenemos que levantarnos y defender lo más sagrado que tenemos. Luchemos todos juntos. No bajemos los brazos, porque si lo hacemos, se lo estamos regalando al Estado. El Estado no tiene sentimientos. El Estado no tiene emociones. El Estado no sabe lo que sentimos cuando traemos un hijo al mundo. Luchemos por nuestros hijos. Digámosle todos juntos, con mis hijos, no te metas.
Lo están haciendo con el aborto, lo están haciendo de todas maneras. Esto, estúdienlo, profundícenlo. Este es el Agenda 2030, es el globalismo que viene por nuestros hijos. Es un plan urdido, pergeniado milimétricamente. Como dijo mi hija, nos quieren quitar a nuestros hijos. Cada vez legislan para empoderar a nuestros niños, pero la verdad lo que están haciendo es debilitando la autoridad de nuestros padres para que nuestros hijos sean huérfanos, para que no tengan papá ni abuelo que le pueda enseñar, ni disciplinar, ni enseñar. ¿Qué va a hacer el Estado si no arreglan la luz, no arreglan la cloaca, no arreglan nada? Son unos inútiles y le quieren educar a nuestros hijos. No hay nada mejor que la familia para los hijos.
Yo represento a la ONG Padres de Río Negro en Neuquén. Soy un padre impedido de vínculo, ya en enero van a ser 10 años de lucha. Lamentablemente o por suerte nos ha tocado esta mala experiencia, que siempre digo que a través del dolor que sentimos y el amor que sentimos, nos fue uniendo en esta batalla campal que tenemos contra estas instituciones. Como bien lo decían mis antecesores en el discurso, estudien la Agenda 2030, estudien lo que está pasando. No solamente estudienlo, difúndanlo, que es importantísimo. Y como dije en La Pampa, he visto tanto dolor y tanto amor, que eso no da fuerza para seguir.
Convención Internacional por los Derechos del Niño, artículo 1. Todos los niños tienen derecho a una verdadera identidad. Y esa identidad está construida ni más ni menos al lado de mamá, papá y toda su familia extendida. Hoy por Lucio y mañana seguramente por todos los chicos que estamos acá diciendo presente, nunca más un caso Lucio. No queremos ideología de género, queremos verdaderamente perspectiva de infancia en los jugados de familia.
Nos juntamos acá en memoria de Lucio, de Valentino Troncoso, a raíz de dos infanticidios como otros, los cuales nunca tendrían que haber ocurrido si tuviéramos un Estado presente. Pero no somos ovejas, no podemos esperar que el Estado esté presente. Señores, tenemos que transformarnos en lobo y salir a marcarles la cancha. Vayamos a la puerta de cada abogado carancho que facilita esta realidad. Vengamos a romperle los huevos a los legisladores. Salgamos a escarchar a los jueces. Esta no es una lucha para tibios, es por nuestros hijos, nuestros nietos. Hay abuelas, madres, padres impedidos de esto por una falsa denuncia. Tenemos que exigir que la falsa denuncia sea sancionada, tenga un castigo real y efectivo. La perspectiva de género que maneja este gobierno, estos corruptos que están aquí enfrente, tenemos que modificarla. Hay 4, 5, 6 diputados comprometidos con esta causa. Vamos por todo, señores. Si nos quedamos satisfechos con una condena a cadena perpetua, perdimos, que hay que pedir la destitución inmediata de todos los funcionarios incompetentes que hicieron posible que Lucio hoy no esté.
No tengo dudas que las asesinas de Lucio pagarán por este crimen horrendo. No tengo dudas de que la justicia, en este caso, se hará sentir. No tengo dudas tampoco que ni una ni mil marchas feministas lograrán su libertad. Pero este crimen no se agota ahí. Este crimen es consecuencia de una doctrina de odio al hombre por tal. Este crimen tiene como autoras intelectuales a las promotoras de la muerte al macho. Este crimen es un crimen político y social. Este crimen es una atrocidad, consecuencia del odio como motor social. Y si limitamos la condena a las autoras materiales, este crimen horrendo se va a repetir. Y habrá nuevos Lucios, nuevos Alejos y Milos. Y el odio no encontrará final. Es tiempo de proclamar la verdad. Es tiempo de levantar las banderas de amor ante tanta maldad. Es tiempo de recuperar la paz como bandera del orden mundial. Al igual que la mayoría de las mujeres, reivindico a mi padre, a mi hermano, a mis profesores, a mis maestros, que no lastimaron nunca a nadie. Reivindico al hombre en exacto equilibrio con la mujer como constructor de los eternos ideales del amor y de la paz.
Se habló muchísimo de compromiso, creo que es clave. Cada uno de ustedes podría estar desde su casa, como dijo el compañero, tirando un like ahí, apoyo, sí, pero ¿cuántos somos acá? ¿Qué vamos a cambiar desde nuestras casas? A mí Lucio me regaló mi segunda familia. Es un orgullo cada día que estoy vivo, desde que él murió, poder estar al lado de ellos, poder haber conocido esta gente maravillosa que tenemos allá en La Pampa. A veces somos muchos, a veces somos pocos, siempre hemos estado hasta abajo de la lluvia, pero nunca lo aflojamos, porque hay una persona, hay una familia acá, que no nos deja caer nunca, que nos enseñó que a través del dolor ellos podrían haber elegido encerrarse, podrían haber elegido mil caminos diferentes a este, que es luchar por los que quedan. Ellos no luchan por algo, ellos ya perdieron todo, sin embargo están acá con nosotros. Qué gesto de humanidad más grande que ese, y ojalá que esto lo pueda ver todo el país, que volvamos a ser ese país que fuimos cuando la patria era grande. Nos han robado, nos han dividido, nos han roto de mil maneras, pero hoy estamos acá, y sigamos creyendo de que hoy comienza una nueva historia. Todos los días para nosotros va a comenzar una nueva historia. Hoy estamos por Lucio, que en unas horas va a ser un año que se marchó. Comencemos a cambiar, comencemos a involucrarnos acá, en la marcha. Ahí, alguno tiene capacidad, ahí adentro decide nuestro futuro. ¿Lo tienen claro eso? No, la política no me interesa. Ahí adentro deciden nuestro futuro, nuestros jueces. Ahí se maneja todo. Entonces, hey, involúcrense en política, en marchas, en, con el vecino, con un merendero, con un roperito, con lo que sea. Involúcrense.
No quiero dejar de pasar esta oportunidad de agradecerles a todos, a cada uno. Sé que están muy comprometidos con la causa. Permítanme decirles que nosotros vamos a seguir, que hace un año que estamos devastados, estamos rotos, pero todos los días tenemos un incentivo. Y el apoyo que ustedes nos dan, el apoyo de la gente, de la familia, el apoyo de la asociación, estamos luchando porque más allá de que Lucio no está, nosotros queremos que siempre Lucio esté arriba, y lo vamos a lograr a través de la ley, a través de la asociación. Vamos a seguir luchando por todos los chicos. Lucio no se mereció ir, gente. Lucio tenía que estar acá, nosotros no tenemos que estar acá. Pero les agradecemos a cada uno por su apoyo en nombre de mi familia. Es un dolor tan grande que sentimos, pero ustedes nos dan la fuerza también. Permítanme decirles que fui abuela de Lucio todo el tiempo que me lo permitieron. Todo el tiempo que me lo permitieron, yo lo amé y lo sigo amando. Muchas gracias.
Es una verdadera vergüenza de que la justicia, cuando uno le presenta las pruebas, como se las presentamos nosotros, no haga caso. No haga caso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hacer presencia de gente que viene de 700, como Fabián, que vino de 1700 kilómetros, hacer presencia para que nos miren y nos escuchen. A Lucito me lo mataron el 26 de noviembre a las 9:30 de la noche. Hoy, no sé qué vamos a hacer a las 9:30 de la noche. Lamentablemente no sabemos, porque ya no lo tenemos. A Lucito pasó cosas atroces, que no entran en la mente de un ser humano. A Lucito lo masacraron, a Lucito lo dejaron, y hoy le estamos rindiendo un homenaje a él acá. Así que para él, un fuerte aplauso para él. Dos feminazis, porque nunca dije esta palabra, nunca dije nada sobre el feminismo, porque no me importa el feminismo, pero dos feminazis, dos asesinas, toda esa familia que ustedes ven acá arriba, hoy está destruida. Del 26 de noviembre del año pasado nosotros no tenemos vida. Del 26 del año pasado, todas las noches sufrimos y lloramos por Lucio. Muchas veces uno se cree que es, lo ven entero, pero la sensación va por dentro y consume y destruye. Y les puedo asegurar que estamos destruidos como familia. Mi hijo eran sus ojos, Lucito. Lucito para mí era mi vida, como son mis nietas. Yo siempre digo 7 princesas y un rey, y el rey no está. Porque dos asesinas, por odio al género opuesto, por odio a mi hijo, por odio a mí, planearon de un primer momento, de cuando una jueza inoperante, inútil, revocó la tenencia de mi nieto, le sentenció la muerte, con una firma, sin estudiar el expediente. Esta jueza hoy en día sigue en sus funciones, cobrando casi 1 millón de pesos para estar sentada en un sillón y firmar sentencias de muerte a una criatura. Tengo que agradecer a Martín Maqueira, diputado provincial de La Pampa, que fue el que presentó la ley en diputados y que luchó durante 9 meses con la oposición para que le aprobaran el proyecto de ley. Gracias a Dios, hoy tenemos la media sanción. El miércoles la presentamos aquí, ahí enfrente. El jueves me llamaron a la mañana que el martes se va a tratar la otra media sanción y la próxima sanción va a ser aprobada la ley. Esa es la promesa que tengo. Así que vamos a tomar. En nombre de la Asociación Civil, que somos muchos integrantes acá, le damos las gracias todos por Lucio Abel Dupuy. Muchísimas gracias a todos. A todos.
Porque no todo está perdido, cosas posibles. corazón en la mano y los ojos en el cielo, siempre hay cosas posibles.
Ecorresiduos es el programa de recolección de residuos reciclables de San Isidro que pasa los lunes por Bécar. Y reciclamos esta radio para decirte que Ecorresiduos pasa los martes por San Isidro. Y reciclamos esta radio para decirte que Ecorresiduos pasa los miércoles por Acasuso y Martínez Bajo. Y reciclamos esta radio para decirte que Ecorresiduos pasa los jueves por Martínez Alto. Y reciclamos esta radio para decirte que Ecorresiduos pasa los viernes por Villa Adelina. Y reciclamos esta radio para decirte que Ecorresiduos pasa los sábados por Bulón. Sumate, reciclar hace todo distinto. Sí, San Isidro Municipio.
Había dicho que había un cumpleaños, el cumpleaños de Néstor Fabián, cuyo apellido real es Cotelo, y que había un Cotelo relacionado con el cine, que valía la pena por lo menos mencionar algo de él. El otro día le hacía un comentario a varias personas. Digo, algo raro está pasando. Muy curioso. Porque volvimos al cine con mi esposa en los últimos días. Bueno, en general no nos encontramos con muchas películas para ir a ver. Ya solamente un anticipo del argumento ya nos hacía desistir de la idea de ir al cine. Y buscando, encontramos, porque bueno, nos llegó, también circuló por las redes sociales, la película Esclavos y Reyes, una película española sobre San Antonio María Claret. Y fue interesante, la fuimos a ver, la daban en los cines de Hoyts, Hoyts y Cinemark, que son de la misma, son la misma empresa, digamos. Pero nos llamaba la atención, y por eso va el comentario, que al menos el otro día, el domingo, creo que fue, que fuimos a ver Tierra Santa, El Último Peregrino, una película interesantísima, digamos, con un guión que da un poco el pie para hablar justamente sobre Tierra Santa y todo lo que significa. Muy interesante, muy linda. Uno se queda pegado y tiene ganas de ir al otro día, ¿no?, emprender vuelo a Tierra Santa. Muy, pero muy recomendable. Si la encuentran por ahí, véanla, y si la ven en algún otro formato que no sea el cine, no se la pierda. Pero el comentario era referido a que en la cadena Hoyts había tres películas católicas en cartel. Digo, algo raro está pasando. Algo raro, raro. Tengamos la fiesta en paz, y ahí va la mención, que es de Juan Manuel Cotelo, un hombre que es actor, director de cine, y que ha producido varios hechos, digamos, mediáticos, en torno de la fe católica. Bueno, Tengamos la fiesta en paz es una comedia, digo, con visos de comedia, pero con valores y, bueno, un poco las cosas que hace él. Después estaba Medjugorje, la película, también con, digamos, con aspecto documental. Tierra Santa, El Último Peregrino, y esa que habíamos visto, que ahora no está en cartel, que se llama Esclavos y Reyes, sobre Antonio María Claret. Si a eso le sumamos el documental sobre Malvinas, digamos, hay un fenómeno un poco extraño. Es raro para los tiempos que corren cruzarse con esto. Lógicamente no están en las salas, o al menos estas dos que vimos, no están en salas muy grandes, pero están, y había gente. ¿Sí? Obviamente en un horario, digamos, casi marginal para ir al cine, a las 5:00 de la tarde, pero bueno, bienvenido sea la posibilidad de ir al cine, que es toda una ceremonia, todo el mundo, en más o en menos, le gusta. Para ver, digamos, abstraerse de todo, y tiene los componentes del cine, ¿no?, de ir al cine, no tanto como la tele. Me llamaba mucho la atención. Así que ahí saldé la deuda con por qué la mención de Cotelo, ¿no?, de Néstor Fabián. Bueno, algunas cositas sueltas por ahí. Es realmente curioso que la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, ha convocado a un cese de actividades en caso de que el Tribunal Oral, que sustancia el juicio de la causa Vialidad, decida condenar a la vicepresidente Cristina Kirchner, Cristina de Kirchner, Cristina Fernández, que está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita. El veredicto se estima va a estar para el martes 6 de diciembre. Es una sumatoria de cosas curiosas, pero que no sorprende completamente, habida cuenta de cómo a algunos les importa bastante poco la legalidad mucho menos la verdad, y se pasan por encima todo. Pasan por encima de cualquier lógica, cualquier sentido común, cualquier bien de todos. La convocatoria que ha hecho ATE, bajo la consigna Les Estatales, estamos con Cristina, la han difundido por las redes sociales, con la leyenda, si la tocan a Cristina, paramos el Estado. Les trabajadores, no vamos a permitir un Lula en nuestro país. Bueno, realmente curioso cómo la sociedad puede estar en manos de los gremios. En más o en menos estamos en manos de los gremios. La asociación gremial tiene algo de lógico, ¿sí? Nos juntamos los pares, buscamos protección, buscamos mejoras. Eso es un poco el sentido de la cuestión sindical. Pero esto de ponerse, primero, dar crédito a la idea de que hay una persecución a Cristina Fernández de Kirchner, y que de considerarse, o si la justicia llegara a acertar en la idea de su responsabilidad, que una asociación gremial directamente decida, bueno, no vamos a trabajar porque esto está mal, porque ella no debe estar condenada, no debe estar señalada. Estamos mal, indudablemente estamos mal. Bueno, otra cosa que pasa en Buenos Aires, se trascendió que en la Basílica Nuestra Señora de la Piedad, donde están los restos de la beata argentina Mamá Antula, tuvo en la madrugada del 27 un episodio vandálico donde se violentaron y se rompieron alcancías y se llevaron candelabros y objetos de bronce. No hubo una profanación formalmente, eso es lo que dejó entrever el párroco, presbítero Raúl Laurencena. Contó que ya fue hecha la denuncia, que están buscando a los culpables, pero que no hay pistas. La feligresía de la iglesia porteña pide ofrecer rosarios, comuniones, ayunos en reparación de lo sucedido, pero el sacerdote dijo que no hubo actos de reparación, o no habrá actos de reparación, porque no corresponde, ya que no hubo profanación, simplemente un robo. La basílica fue declarada Monumento Histórico Nacional en el 2017. Allí descansan los restos de María Antonia de Paz y Figueroa, la que se conoce como la Beata Mamá Antula, la religiosa misionera que vivió en el siglo XVIII. En los tiempos previos al primer gobierno patrio, recorrió varias provincias a pie, difundiendo los ejercicios espirituales ignacianos y llevando la evangelización a todos sin distinción de clases sociales. Una pieza importante dentro de la historia de la Iglesia Católica en la Argentina. Exactamente mañana al mediodía se va a cumplir un nuevo aniversario de lo que sucediera un domingo 1 de diciembre de 1974, en pleno gobierno constitucional peronista, el asesinato del capitán Humberto Viola, cuando llegaba junto a su esposa y sus hijas a la casa de sus padres en la capital tucumana. Él tenía 31 años, estaba por salir de paseo con la familia, y sucedió que el auto en el que se movilizaban fue atacado a balazos por un comando del ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo. Según el parte de guerra, durante el operativo terrorista, Viola recibió un escopetazo que terminó matando a su hija, María Cristina, que tenía 3 años. Luego se acercó otro integrante y le disparó una ráfaga de ametralladora, al tiempo que otro guerrillero le disparó otro escopetazo cuando Viola, herido, bajó del auto. Segundos más tarde, otro integrante del grupo lo remató con un tiro en la cabeza de un revólver calibre 38. Durante el operativo también fue gravemente herida Fernanda, de 5 años, con un tiro en la cabeza que la llevó a sufrir 8 delicadas operaciones. Todo esto ocurrió ante la vista de Mavi Picón, que en ese momento se encontraba embarazada de 5 meses sus padres y sus abuelos. Mavi Picón era la esposa y la que lo sobrevivió durante muchos años y que siempre estuvo esperando justicia. Algunos de los atacantes fueron condenados: Francisco Antonio Carrizo, Fermín Ángel Núñez, José Martín Paz, Rubén Jesús Emperador, Miguel Emperador, Rolando Oscar Figueroa, pero, sin embargo, fueron liberados a finales de los 80. Con el paso de los años, los asesinos de Viola se convirtieron en querellantes en el juicio a los militares por el operativo Independencia en Tucumán. E incluso, no es que el dinero sea lo más importante, pero algunos fueron indemnizados por el Estado argentino. Así que Carrizo, Emperador, el otro Emperador, Núñez, Paz, recibieron en total, con valores actualizados, más de 50 millones de pesos. Bueno, vuelvo a mencionar lo que gente con mucha más cercanía a todas estas situaciones, estos abusos por parte del terrorismo y de sus socios, pero la verdad debe ser completa para que sea verdad, ¿no? Completa significa esto fue aberrante, estuvieron, digamos, flagrantemente dedicados a ir a matar a los que habían participado del operativo Independencia, los buscaron en situación de indefensión y, como en este caso, no solamente mataron al militar, sino que también a la familia. Lo terrible, como lo han contado ya insistentemente, es que todo en función de tratar de hacer el máximo daño posible, ¿no? Los objetivos de estos comandos terroristas formados y financiados desde el extranjero definitivamente no era la paz ni el progreso del país. En ningún momento. Que después veamos ahora algunos señores tal vez muy elegantes y muy componedores en sus dichos, en sus palabras, no quita que tengan responsabilidad, y mucha. Y lo otro que es haberse quedado con muchísimo, pero muchísimo dinero en una trampa organizada ya con la manija del Estado.
Cosas posibles.
Y llegamos al final, pero solo de este programa de radio. Muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire. Muchas gracias a todos ustedes por escuchar. Espero que gasten las energías en cosas buenas y que, si está al alcance, le hagan la vida mejor a alguien. Si eso ocurre, Dios le va a dar una buena noche y energías suficientes para enfrentar el día de mañana, que no es poco. Que lo pasen bien. Muchas gracias.